Vamos a interrumpir el tema musical interpretado por Pablo Milanés, porque estamos en contacto finalmente con Leandro Alonso, concejal, que nos va a explicar si la justicia finalmente, después de un año, determinó o no todavía el fallo en favor o en contra de los usuarios de Gas de la Costa. Leandro, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Gustavo. Qué falta de respeto interrumpir a Pablo Milanés para escucharme a mí.
Exactamente, pienso lo mismo. Disculpame la honestidad.
No, lo comparto.
Bueno, decíamos, Leandro, que nuevamente la empresa Gas de la Costa, según algunas denuncias que estamos recibiendo, está amedrentando y amenazando con el corte de suministro a aquellos que no abonaron la factura de septiembre de 2014. ¿Qué pasa con la justicia en este caso?
Y la justicia, viste que cuando dicen que la justicia lenta no es justicia, uh-huh. Y acá está excesivamente lento. La verdad es que el 25 de febrero hubo un despacho que supuestamente era muy importante, en el cual se planteaba el que la causa ya estaba en condiciones de dictar sentencia. Te estoy hablando el 25 de febrero, uh-huh. Para lo cual habíamos presentado ya varios escritos de pronto despacho. A partir de ahí casi no tuvo movimiento dentro con la causa de lo que es el juzgado hasta el mes de mayo, en el cual empezó a girar a través de las vocalías. Las vocalías son los distintos jueces que van haciendo los fallos, viste que al ser la Cámara tres jueces tiene que pasar por las tres vocalías. Ajá. Pasó en su momento por la vocalía 2, ahí enseguida llegó a la vocalía 1. Esto te estoy hablando 25, ya para esta altura estábamos el 21 de mayo. Uh-huh. Entró en la vocalía 3 el 2 de junio, en forma inmediata pasó en lo que se llama a despacho, viste, con el tema del auto para sentencia, y a partir del 2 de junio no hubo más movimiento en la causa. Uh-huh. Se presentó un pronto despacho, como seguía sin movimiento, ayer me junté con el abogado que nos da una mano en Mar del Plata, que por distintas causas vino acá el Partido de la Costa, firmamos otro escrito de pronto despacho con la gente de Ciodeco, que es la ONG que puso el nombre, digamos, para poder hacer el amparo, y hoy ya a primera hora se presentó, así que estamos viendo si tenemos la expectativa de que la semana que viene tengamos alguna novedad. Es un disparate la tardanza, porque te digo, desde febrero que están autos para sentencia, tendría que haber pasado por las vocalías en forma inmediata, empezó a hacer el recorrido recién a partir de mayo y junio estuvo con movimiento, y a partir del 2 de junio se estancó y nada más. En los pronto despachos se explicó, obviamente, que no estábamos cubiertos actualmente por medida cautelar, que aparte venían las facturas más elevadas por el tema frío, y bueno, ahora está este nuevo escrito que se presentó hoy a la mañana tratando de ver si podemos generar que la Cámara se apure.
Claro, ahora, ¿qué puede hacer el usuario, Leandro, en caso de que esta empresa Gas de la Costa decida así arbitrariamente cortar el suministro?
Mirá, el Enargas, porque habrán visto por los medios nacionales que hubo muchas quejas en estos últimos meses, el Enargas cambió el sistema de consultas y quejas. Generó un sistema nuevo en el cual el usuario tiene que ir primero a la compañía de gas, formular un número de reclamo, es decir, presentar la queja concreta y la compañía de gas se lo tiene que tomar con un número de reclamo, y ante la contestación de ese reclamo en forma insatisfactoria, el usuario puede comunicarse o por teléfono o por mail o, bueno, personalmente en Mar del Plata, que queda más cerca que Buenos Aires, o por carta, mandar cuál es la queja que tiene respecto de la compañía de gas con la copia del reclamo, y a partir de ahí va a haber un lo que le llaman FR, un funcionario responsable, que va a ser el encargado de seguir el trámite de cada usuario en particular. Es decir, cada usuario va a tener un funcionario responsable de su reclamo.
Ahora, a sabiendas de los tiempos, ¿no?
La verdad es que en la práctica, en la teoría parece muy lindo, claro, en la práctica no es tan fácil de llevar adelante, especialmente porque la gente, y cuando hablo de la gente, en línea general, está el mayor inconveniente, lo tenemos también con gente que todavía no está tan acostumbrada a manejarse con mail o a través de algo informático, y quiere a alguien de carne y hueso que la atienda y que le explique qué es lo que está pasando. Es muy complicado este tipo de decir, bueno, voy a la compañía del gas, en la cual a veces tratan bien, pero a veces tratan mal, y capaz que si no me quieren tomar el reclamo, y después qué hago con ese número de reclamo. Acá lo ideal sería de que de una vez por todas el área de defensa al consumidor de la municipalidad se ponga.
Ahí estamos, a eso quería
llegar.
A trabajar
en forma descentralizada, que venga, que atienda un día por semana en zona sur, un día por semana en zona centro, un día por semana en zona norte. Y que entonces el usuario, es más, y que atienda al lado de la compañía.
Exactamente. Bueno, a ese punto quería llegar, Leandro, porque nosotros decíamos que a mí me parece que no es un dato menor, ¿no? Que la esta oficina de defensa al consumidor funcione dentro del Palacio Comunal, como primera medida. Es sospechoso. Y segundo, que están diciendo desde ese ente que finalmente la justicia falló en favor de Gas de la Costa.
No, eso es mentira.
Claro, eso exactamente. Mentira. Esto queríamos dilucidar.
Eso es mentira. O sea, no hay un fallo definitivo en este tema. El juez de Dolores se lavó las manos. A mi criterio, yo lo conozco, no tengo ni un concepto ni bueno ni malo, ¿no? Pero creo que en este tema se lavó las manos, falló en forma funcional a lo que es el kirchnerismo, es uno de los jueces nuevos, él.
¿Me puedes recordar su nombre y apellido?
Alejo Leandro. Ramos Padilla.
Ajá.
Y bueno, a través de una resolución que para mí no tiene fundamento, pero bueno, dicen que en materia de derecho la mitad de la biblioteca te puede explicar una cosa y la otra mitad la otra, ¿no?
Claro.
Creo que buscó la mitad de la biblioteca que le permitió sacarse el tema encima más que seguirlo.
Ajá.
Así que bueno, a partir de ahí lo que se nos ha generado es este vacío en el cual no hay resolución ni a favor de uno ni a favor del otro, lo cual obviamente beneficia a la compañía, y el municipio nunca se puso en defensa del usuario.
Ajá, ¿y cuál es
el...? Vos decís, por ejemplo, que la defensa del consumidor, lo mismo, funciona dentro del palacio. No es solo que funciona dentro del palacio. Funciona en un primer piso, en una oficinita lamentable.
Sí, sí. Lamentable, en un cuartucho.
Desde el punto de vista de infraestructura, lo cual ya te demuestra el nivel de importancia que se le da a esta oficina.
Tal cual.
Que si están haciendo un acto en el primer piso y vas a presentar una queja, te dicen, no, mire, tiene que esperar que termine el acto. Y capaz que te tenés que comer una hora esperando que termine el acto para que te dejen subir.
Exactamente. Exactamente. Tal cual comparto totalmente tu opinión. Ahora, Leandro, yo me retrotraigo. ¿Cuál fue la resolución que tomó este juez Alejo Ramos Padilla?
La resolución que tomó el juez es que por tratarse de la impugnación de una resolución del Enargas, esto tenía que tramitar directamente en la Cámara Federal de la Capital Federal.
Ajá.
Es decir, una forma de decir, no está ni bien ni mal que vaya a tal resolución. Cuando, a nuestro criterio, yo ya me estoy metiendo en algo muy jurídico, ¿no? Cualquier cosa me para, Gustavo.
Dale, dale.
Ese tipo de... esa norma está para cuando las compañías impugnan una resolución del Enargas. Acá lo que estamos con caso de defensa del consumidor. Con el caso de defensa del consumidor, el criterio jurídico tiene que ser otro, tiene que ser acercar a la justicia a los justiciables, no alejarla.
Claro.
El criterio este de que las resoluciones del Enargas van directamente en apelación a la Cámara Federal, en Capital Federal, es cuando una compañía, una distribuidora, que obviamente tienen sus grandes estudios jurídicos y tienen todo en Capital y el Enargas está en Capital, y bueno, que litiguen directamente allá.
Claro.
Pero eso es para cuando una compañía impugna una norma del Enargas, no cuando los usuarios la estamos impugnando.
Claro, ahora finalmente...
Imagínate, discúlpame, estoy en Ushuaia, impugno una norma del Enargas como usuario y me van a mandar a litigar a Capital Federal.
Tal cual, exactamente. Es irrisorio, la verdad que es un despropósito. Ahora, finalmente no llegó a Capital Federal esto.
No, porque nosotros lo apelamos a esta resolución.
Ahí está.
A ver, ir a Capital Federal era directamente...
Una locura, sí.
Una locura, y aparte era perderlo, porque... Uh-huh. Uno conoce cuál es el criterio de cada uno de los distintos juzgados a nivel nacional.
Claro, claro, claro.
Entonces, la única salida que tenemos nosotros para poder mantener esto es que quede dentro del ámbito de la Justicia Federal de Mar del Plata.
Entiendo.
Nosotros hoy apelamos eso, y la apelación, te digo, está desde noviembre, diciembre más o menos en Mar del Plata.
Tal cual. Ahora, en síntesis, Leandro, ¿qué hace aquel usuario, más allá de la presentación de notas y la parte administrativa que vos acabas de comentar, qué hace cuando le cortan el gas, producto de esta situación?
No, es decir, el tema está que tenemos que tratar de llegar al no corte del gas.
En caso de cortar, la compañía...
Cualquier tipo de amenaza o ante cualquier tipo de nota, cosa por el estilo, hay que ir con una nota a la compañía de gas de la costa, que nos den el número de reclamo y comunicarse al funcionario y buscar un funcionario responsable del Enargas para tratar de parar siempre el corte.
Esa sería la solución única viable.
La solución, porque especialmente estamos teniendo otro problema también con esta compañía. Te digo con esta compañía, en verdad con todas las compañías, ¿no? Pero bueno, esta es la que tenemos acá.
Sí.
Que han llegado facturas, te digo porque me ha venido a ver mucha gente con montos de consumo muy altos.
Ajá.
Y lo que la gente me dice, escúchame, yo no pude haber consumido esto. Cuando vos comparás con los bimestres anteriores, te das cuenta que hay una irregularidad. Entonces la gente va, se queja, le miden el medidor y le dicen, no, el medidor está bien. Bueno, está bien, pudo haber estado bien el medidor. Pero primero de que, aunque el medidor esté bien, la persona tiene derecho a reclamar lo que se llama un contraste de medidor, que es sacar el medidor y controlar el funcionamiento.
Sí.
Pero aparte, lo que pudo haber pasado, es que esto está comprobado, no lo pude comprobar acá en la costa, pero a nivel nacional ya se ha comprobado varias veces, que a veces las empresas, por ahorrar, en vez de mandar a medir todos los bimestres,
exacto,
mandan a medir cada dos bimestres o tres. Tiran estimaciones de consumo y después cuando van a medir, si uno estuvo consumiendo un poco más por cada uno de los bimestres, le cae todo junto, exacto, en el último.
Tal cual.
Y ahí le viene una factura de 3.000 pesos.
Exactamente. Y lo mismo sucedió en este caso que vos estás comentando, Leandro, con la cooperativa Clifema.
Ah, bueno, sí, con Clifema en el OCEBA hemos tenido infinidad de esas. Uh-huh. Y todas ganadas, porque precisamente cuando el promedio va mucho más arriba y no hay forma de justificarlo, queda claro de que ahí lo que hubo fue de que no se pasó a medir y después se midió todo junto.
Claro. Retomando el tema del gas, Leandro, la amenaza, el amedrentamiento, lo están efectuando por lo general a través de vía telefónica, es decir, sin nada por escrito. ¿Qué ocurriría en caso de que aparezcan trabajadores de el Gas de la Costa a cortar el suministro?
Lamentablemente tenemos que cubrir con antena en mano, Gustavo.
A ver.
Si alguien recibe un amedrentamiento por escrito, tiene que presentar una nota en la compañía de gas,
está
en la
claro,
cual dice, atento a haber recibido una llamada telefónica de tal carácter y no haber recibido en los dos últimos meses ningún tipo de aviso de corte, intimo a la empresa que exprese en forma clara y concreta si existe
está
algún
claro,
tipo de deuda y si existe el aviso de corte vigente, y esa misma copia mandarlo enseguida a la
Está bien, eso siempre y cuando la empresa envíe esa amenaza a través de un escrito.
Claro,
ahora, ¿qué pasa si lo hace telefónicamente?
No, precisamente cuando uno lo recibe telefónicamente hay que presentar la nota.
Ajá,
bien. Porque si lo recibiéramos por escrito, por lo menos uno tiene algo por escrito.
Claro, claro.
Uno puede llamar a Lenargas y le decir, tengo esto. Uh-huh. Acá un inconveniente que hemos tenido es que la empresa hizo corte de servicio con avisos de corte del año pasado. Eso es ilegal.
Claro. Tal cual. Si no,
ahora
realmente
se cubren con que no, pero nosotros en septiembre del año pasado mandamos el aviso de corte. Bueno, hubiera venido a cortar en septiembre del año pasado, no podemos venir a cortar con el mismo aviso. Tenés que mandar un aviso de corte nuevo.
Exactamente.
Pero lo tenemos que pelear de antemano. Y vuelvo a repetir lo mismo. Acá el inconveniente más grande es que no se da la información adecuada, no se lo educa al consumidor. Uh-huh. Y la OMIC termina haciendo un rol lamentable.
Exactamente. Bueno, fíjate vos hasta qué punto es así que están diciendo que la justicia determinó que ha fallado en favor de Gas de la Costa. Realmente es una locura,
sí,
es inadmisible.
Locura. A ver, pensándolo bien, es simplemente desconocimiento, lo cual sería muy grave para un funcionario uh-huh, municipal. Pensándolo mal, es directamente complicidad con la empresa.
Yo creo que más lo segundo que lo primero. Bueno, lo primero también, tenés razón.
Sí. Ya mirá, dura. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hasta cuando es desconocimiento, pensándolo bien, en verdad también es peor todavía.
Sí, sí, tal cual.
Porque si vos me decís que hay funcionarios de que ni siquiera saben qué fue lo que pasó en un tema tan delicado.
Tal cual, sí. Lamentablemente, y quizá te sientas involucrado, nosotros decimos que en la política en general no solo hay corrupción, sino también que hay impericia.
No, estoy totalmente de acuerdo, te lo estoy diciendo precisamente
está
en
bien,
este momento.
Nosotros involucramos a todos los sectores, por eso te pido bueno, disculpas de antemano. Leandro, hablando de política, como para cerrar nada más y agradecerte, por supuesto, la gentileza que tenés siempre con nosotros, ¿cómo fue el acuerdo en el que llegaste con la lista de Marcos García?
En verdad no es que un acuerdo, o sea, el acuerdo se firma el 14 de marzo entre el radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, se estipula por ley el sistema DON para la conformación de las listas en las primarias, eso no lo maneja, lo que maneja cada partido es solamente el piso, y bueno, a través del sistema de la cantidad de votos se aplicó el sistema DON y caímos donde decía la ley que teníamos que caer en un buen sentido, ¿no? En la ubicación de los puestos de la lista.
Sí.
Yo el sistema primaria, por un lado, sigo insistiendo que tiene algo bueno, que es que unifica, porque es cierto, ayuda a unificar y que no haya tanta dispersión en la oposición, ¿no? Por un lado, tiene algo malo de que también saca oferta electoral. Y bueno, en este caso nos tocó al perder la primaria tener que ser consistentes con lo que ha decidido nuestro partido, con la tranquilidad te podría decir de que desde el punto de vista político todos saben qué fue lo que yo pienso de la convención de marzo, ¿no? O sea, eso lo planteé claramente en su momento. Pero bueno, uno cuando está en una estructura partidaria tiene que acoplarse a lo que se decide a través de la mayoría. La convención decidió esto a través de la mayoría y acá estamos trabajando. O sea, no podemos realmente, porque si no estuviéramos de acuerdo en todo el sistema no me tendría que haber presentado a primaria directamente.
Exacto, sí, tal cual. La última pregunta ahora sí. ¿Cómo llegó y por qué aceptaste a Diego Liñán?
Es del PRO.
Ajá, bueno.
O sea, en la charla formal con el PRO, con Jorge Macri, planteó a Diego Liñán. O sea, como el referente del PRO, Diego Liñán.
Los adherentes a tu sector, ¿conocen el pasado de Diego Liñán? Por lo general, digo.
Yo puedo conocer lo visible en el Partido de la Costa, y lo hemos charlado con él incluso. Yo no puedo ir más allá de lo que... De lo normal, digamos.
Está bien, no puede negar Liñán que fue ex agente penitenciario.
No, nunca lo niego.
Está bien. Leandro, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, un abrazo, Gustavo. Nos
Hasta luego. Leandro Alonso, concejal de la Unión Cívica Radical, detallando esta información bastante compleja que tenemos con respecto a los amedrentamientos, a las amenazas que está nuevamente realizando la empresa Gas de la Costa para que aquellos usuarios que aún adeudan en un muy buen tino adoptado la factura de septiembre de 2014, la hagan efectiva ya, con la amenaza, reitero, de un corte del suministro. Leandro Alonso fue muy claro, muy contundente. La justicia todavía no falló, no determinó si definitivamente le va a tocar ese beneplácito a la compañía Gas de la Costa o a los usuarios. Es decir, todavía no hay que abonar la factura de septiembre de 2014, por más que esta oficina de Defensoría del Consumidor, que funciona dentro del Palacio Municipal, diga mentirosamente que la justicia ya ha fallado en favor de la empresa Gas de la Costa y que hay que abonar. Esto no es así. En caso de alguna amenaza, aunque sea telefónica, por parte de la empresa Gas de la Costa, bien lo dijo el concejal Alonso, hay que inmediatamente presentar una nota en Gas de la Costa, que la reciban y a partir de allí tomar contacto con algún funcionario del Enargas para explicitar el inconveniente, el problema. Esto es así de claro.